A partir de este momento, Agenda Abierta. Conduce Daniel Castro.
Bienvenidos. Abrimos la agenda en este fin de semana del 29 y 30 de mayo.
Los temas en agenda.
Queridos amigos, estamos encantados de estar otra vez en contacto con ustedes, sobre todo porque desde ya anticipo que vamos a disfrutar de contenidos muy interesantes. Para empezar, y ya que estamos cerrando esta semana, este mes del libro, vamos a hablar con Mariana Zavala. Mariana es escritora, su último trabajo es este referido a la odisea que vivió el Greg Mortimer en el medio de la pandemia. Es editora, es consultora independiente y nos va a revelar algunas claves para entender el momento en el que está el negocio y el mundo de los libros. Además vamos a ver ahí si los uruguayos estamos leyendo más o menos en el marco de esta emergencia sanitaria y además qué es lo que en estos tiempos lleva a la gente a leer, cuáles son las preferencias. De hecho les anticipo que los libros gastronómicos han tenido un enorme desarrollo, pero hay más para conocer en esta entrevista con Mariana. Además, ¿qué posicionamiento tienen los autores locales en relación a los extranjeros? ¿Cómo opera ese boca a boca en las recomendaciones? ¿Y qué papel juegan las pantallas en el mundo editorial? Ahí hay una competencia, una complementación, en fin, ya lo veremos con Mariana en los próximos minutos. Y luego conoceremos un promisorio proyecto que instala a Uruguay en un lugar destacadísimo en el mundo. Se trata de Uruguay Global, ya el nombre lo dice todo. Vamos a dialogar con su directora, Mariana Heisinger. ¿Y de qué se trata esto de Uruguay Global? Les doy simplemente un anticipo. La raíz de Uruguay Global es el programa de Data Science. Bueno, es el resultado de un primer acuerdo muy potente entre una universidad de élite, como todos ustedes saben, como el MIT, y Colab Uruguay, que integran la UTEC, la Agencia de Investigación e Innovación, la ANI, y el Plan Ceibal. Allí hay una fuerte conexión entre las TICs, estas tecnologías de la información, y el desarrollo productivo. Y presten atención porque ya se está hablando de una carrera del presente que tiene una enorme proyección al futuro, casi que es la gran carrera del futuro, desde el momento en que son empleos sólidos y de retribuciones por encima de la media, bastante por encima de la media en algún caso. Bueno, será un placer volver a escuchar además en esta edición de Agenda Abierta a Enrique Quique Baliño, el referente de X a la N Partners. Enrique sigue empecinado con la necesidad de que en esta guerra contra el virus estemos todos juntos, sin fisuras, apuntando la mira y disparando contra el virus, no disparándonos entre nosotros. Ya vamos a escuchar a Quique en minutos. Y Raúl Pasos, una vez más, uno de los protagonistas de estas entregas de Agenda Abierta, hoy nos trae algunos ejemplos extraordinarios y en algún caso bastante poco conocidos de fuertes procesos de reinvención. Pero procesos de reinvención con gente multimegamillonaria en el mundo. Gente que creía haber encontrado la fórmula mágica para hacer negocios y dinero, un día se vio obligada a cambiar y terminaron con más éxito en algunos casos que el que habían alcanzado anteriormente. Comenzamos.
La Agenda del Desarrollo con el equipo de Enrique Baliño.
Bueno, ya estábamos extrañando la palabra, la presencia del equipo de X a la N, sobre todo también la cálida voz y tan ilustrada siempre de Enrique Baliño, que ojalá podamos volver a retomar ese aporte de pastillitas, pero hoy queremos hablar con él un poco más larguito, hablando precisamente, Quique, y ya te quiero saludar de manera muy especial, en nombre mío y del equipo acá, hablando sobre todo de lo que están haciendo, porque no paran de hacer cosas. ¿Cómo te va?
Muy bien, Daniel, qué gusto escucharte y estar en el programa en Agenda Abierta. Es un placer nuevamente.
Bueno.
Muy bien, trabajando mucho.
¿En qué andan?
Y Mirá, seguimos remotos haciendo mucha cosa, dando conferencias para todo el mundo hispanoparlante, te diría yo, porque para España, para toda Latinoamérica, para hay lugares interesantes donde nos están llamando para hablar de muchas cosas, en particular de los temas de que más nos han pedido durante todo este año, conferencias como adaptarse al cambio es la única opción, que es donde les explicamos a la gente cuál es el ciclo emocional y psicológico que pasamos, sobre todo por estos temas tan duros y difíciles del tema de la pandemia.
Claro.
Escribimos una guía con recomendaciones y consejos prácticos para poder sobrellevar esta situación. Lo mismo para el mundo remoto, conferencias de ese estilo, y otra guía sobre cómo ser un buen jugador de equipo remoto. Escribimos mucho en el blog todos los días, abrimos Spotify, así que también nos pueden
escuchar. Qué divertido, o sea, se están poniendo bravos en la competencia, digamos.
Ah, pero siempre fieles,
Escuchame, Enrique,
a tu trabajo.
Claro,
lo último que hicimos, simplemente para contarte, acabamos de publicar una guía como homenaje acá al equipo de Quizá la Vende, la verdad que se pasó, un homenaje al libro No Más Pálidas, 4 actitudes para el éxito, una guía, consejos prácticos para cómo apropiarse de las actitudes, cómo mejorar las actitudes individuales, cómo contagiarlas y cómo custodiarlas. Y acabamos de publicar la guía con una historia muy interesante de una de las aspirantes de Quizá la Vende, que es Jimena Paradis.
Sí,
estamos muy activos.
Sí, que ha estado Jimena, además, aquí en este espacio. Y claro, ustedes vuelcan conocimiento, o por lo menos también tienen esa vocación de aportar, de ayudar. Del mismo modo reciben, porque cuando vos estás en una conexión internacional, hay mucho de lo que das, pero también de lo que recibís. ¿Y qué es lo que están recibiendo? O sea, ¿cómo podríamos describir, no sé si un estado de humor, un estado anímico? ¿Qué está pasando con la gente?
Bueno, mira, Daniel, sí, a ver, definitivamente primero la vocación de ayudar es... a eso nos dedicamos, ¿no? Nosotros nos llamamos X a la N.
Claro.
Queremos ayudar a las organizaciones a que se desarrollen a su máximo potencial. Y para eso, una organización es gente, son personas, hay que ayudarlas a que desarrollen todo su potencial. O sea, imagínate, nos tenemos una vocación de ayudar infinita. Pero lo que tú decís es tan cierto, porque cuanto nosotros más damos, y eso nos pasa en la vida a todos, ¿no? No porque lo llamamos nosotros X a la N, cualquiera, cuanto tú más das, más recibís.
Claro.
Y cuanto tú más tratás de enseñar algunas cosas, también aprendés, y aprendés mucho. Y pobre del que no aprenda todos los días. Bueno, yo te quiero comentar que primero sí, aprendemos todos los días. Lo segundo, en el exterior, lo primero que nos pasa es, hay un agradecimiento muy, muy, muy grande, porque además nosotros arrancamos muy temprano, cuando arrancó la pandemia, con todas estas cosas.
Claro.
Hubo gente que nos ha dicho gracias porque me ayudaron a sobrellevar este tema. Esa es una primera, recabar un abrazo de cariño que nos hace sentir muy bien. Pero lo otro también nos están contando, estamos hablando con México, con España, con Ecuador, con Paraguay, y bueno, la situación en todos los lugares es muy dura, muy, muy dura. Mucha gente está confinada hace mucho tiempo, algunos viajes, algunas salidas, imagínate empresas que son empresas muy internacionales, que tener el contacto personal era fundamental, y mucha gente que estaba viajando, cosa que no están haciendo. Y ahí hay un montón de dificultades en cómo liderar equipos remotos. Por eso escribimos la guía esa, un gran jugador de equipo remoto.
Claro.
Y la está pasando mal, todo el mundo la está pasando mal. Es un momento muy difícil y es absolutamente lógico que esto ocurra. Es como que a veces uno no... En la guía esa de adaptarse al cambio de la opción, hay una pieza que nos ayudaron también varios psicólogos que son muy amigos de la casa, a decir, díganle a la gente que está bien estar mal, o sea, eso es humano sentirse mal, ¿no?
Claro.
O sea, es un momento que está bien estar mal.
Claro.
Ahora, como yo siempre digo, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, vos podés tener el pájaro de la tristeza sobrevolando en tu cabeza. Y sí, va a pasar muchas veces. Lo que no podés es dejar que anide en ella.
Claro.
Entonces, el concepto es ¿cómo superamos esta situación? Uh-huh. Entonces, hay problemas de manejo de obviamente del confinamiento, no todos están en un lugar cómodo, en su casa, con lugar especial de escritorio para trabajar, hay gente que está teniendo problemas de todo estilo, hay temas nosotros decimos una cosa que se llama pérdida de contexto de las organizaciones, uh-huh. donde la gente está, no sabe lo que está pasando del otro lado realmente, la gente uh-huh. queda desconectada. Entonces, hay un montón de herramientas para que eso pueda ser mitigado, y eso es lo que nos estamos tratando de ayudar a las organizaciones uh-huh. que ocurran.
Claro,
y acuérdate que esto ya nos lleva más de un año, ¿no? Uh-huh. Y que uno no parece mentira, porque yo no puedo creer, ¿viste? Desde uh-huh. las primeras conversaciones que tuvimos, Daniel, hace, uh-huh. cuando arrancó nuestra participación con Agenda Abierta contigo, uh-huh. Ya pasó más de un año.
Uh-huh.
Esto es duro.
Es duro, sí.
Ahora, asimismo como es duro, nosotros decíamos, como toda crisis, hay una precrisis, uh-huh. hay una crisis, pero hay una post-crisis.
Bueno, vos sabés que quería justamente, Quique, que fuéramos a eso, porque además a ti, bueno, desde siempre se te ha notado un talante muy amable, más allá de que cada tanto advertís como que no estamos siendo conscientes de que es ahora que nos tenemos que preparar para la post-crisis. Y con este nivel, a veces, de distancias, de crispación, de enojos, de reproches cruzados y de ataques, sobre todo estoy refiriéndome a las redes, yo no sé si estamos tomando conciencia de lo que vos tantas veces dijiste, que acá también hay que salir como equipo, ¿no?
Mira, Daniel, yo veo lo que son las redes y asusta, ¿no? Porque la verdad que ahí evidentemente hay mucha gente descargando mucho odio, mucha violencia, por la razón que sea. Pero, como siempre digo, ¿no? Así como ni las quejas ni las excusas arrimaron nunca a nadie, a ninguno de sus objetivos, ¿no? El insultar, yo veo cosas increíbles, como tú las ves, ¿no? O sea, ¿qué puedes lograr? ¿Qué cosa mejor uno puede lograr insultando o molestando a alguien? Uh-huh. Es imposible lograr algo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que pasa también es que los seres humanos nos pensamos que vivimos en este instante uh-huh. y descargamos toda nuestra locura en este instante.
Claro.
Y bueno, y eso no está bien. Está bien vivir el presente, por supuesto, ser, ¿no? ser consciente, el poder de la hora, uh-huh. todo bárbaro. Ahora, de lo que se trata es, estamos en crisis, estamos en una dificultad muy grande. Una de las cosas que dijimos al principio de la pandemia es, no desaprovechemos, mirá el término, ¿no? Uh-huh. No desaprovechemos esta crisis. O sea, ¿cómo vamos a hacer para salir mejores cuando esto, lo que va a pasar,
claro.
va a ocurrir, va a haber existe el día después,
ay, mañana.
Con una nueva normalidad, con uh-huh. lo que sea, pero existe.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para hacer, como dijiste vos? Primero, deberíamos entender que hay un solo enemigo que se llama COVID-19, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo siempre digo, deberíamos estar todos del mismo lado. Esto es una guerra terrible contra un bicho que tiene nombre, se llama COVID-19, y mata, ese bicho mata.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo ponemos la bala todo contra el mismo bicho? No entre nosotros, porque no vamos a resolver nada peleándonos entre nosotros. Imagínate que estuviéramos en guerra como país, ¿no? Y los soldados se pelean entre ellos. A nadie se le ocurre eso. Entonces, primero, es un objetivo más grande, que es cómo le ganamos al COVID-19, que es el único enemigo común que tenemos. Segundo, ¿cómo nos preparamos para salir? Fíjate, el otro día hicimos un evento donde hablábamos de el día después.
Sí.
¿Cómo va a ser el trabajo? Nosotros, obviamente, estamos mucho más especializados en el tema de las organizaciones,
claro.
y las personas.
Claro.
Y dedicamos toda una otra guía, otra conferencia, un webinar importante, habían como 500 personas en la sesión,
uh-huh.
donde le decíamos qué está haciendo el mundo y cómo se están preparando todos para volver a cierta a la nueva normalidad.
Uh-huh.
Van a trabajar todos remotos, van a seguir trabajando híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Trajimos toda la investigación que se conoce, lo que están haciendo empresas de todo tipo, y dábamos una fórmula de cómo tomar una decisión para ver qué es lo mejor para la organización. Ya, otra vez, va a venir esto, más vale que tomemos decisiones hoy sobre cómo se hacer en el futuro próximo. Porque además, como en todas las crisis, las crisis, una de las cosas que han hecho en las organizaciones en general, han desnudado problemas de las organizaciones. O sea, cuando todo está bien, y como que todo el mundo más o menos anda, ¿no? Ahora, cuando todo está mal, cuando baja el agua, se ve la roca.
Claro.
Entonces, ahí las crisis no, lo que hacen es descubren fortalezas y debilidades de las organizaciones. Y bueno, justamente son la gente que se prepara y trabaja durante el proceso para mirar ese norte, esa salida, y se preocupa de transformarse para llegar allí.
Claro.
Por eso no se puede desaprovechar la crisis, que es lo que nosotros siempre
decimos. Está buenísimo.
Es un lío espantoso, difícil. Nadie se queda fácil.
Claro. Bueno, Enrique, muchas gracias y, bueno, de aquí para adelante, las pastillitas, cuando puedan y quieran.
¿Cómo no? Tenemos mil pastillas, así que con mucho gusto las vamos a compartir.
Notable.
Para nosotros es un honor estar contigo en Agenda Abierta, acompañándote, como siempre, para mí, pues sabes, siempre te lo digo, vos sos uno de los mejores periodistas que conocí, me encanta tu frase, que no sé si la seguís diciendo.
Cada tanto la digo, sí.
Tenés que acordarte de decirla, porque me encanta. Decirla, bueno, por favor.
Hay que decir, sí, que hoy puede ser un gran día, y el de mañana será mejor todavía.
Eso.
Bueno, un abrazo, Quique.
Un abrazo grande.
La entrevista en Agenda.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Seguimos avanzando en Agenda Abierta. Qué gran gusto escuchar una vez más a Mariana Zavala. Mariana es editora, consultora independiente en materia editorial, precisamente. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Estamos en esta semana del libro. Se celebró hace un par de días el Día del Libro y siempre uno tiene esa fascinación por ese objeto, pero también admitiendo que las pantallas están compitiendo a veces en forma bastante desleal, como que te atraen un poco más. ¿Cómo hacen para lidiar con eso, Mariana, hoy por hoy?
Bueno, la verdad es que sí, es real lo que tú decís, vivimos frente a las pantallas, pero la verdad es que el mundo del libro se ha reconciliado con las pantallas, por así decírtelo. Hace unos años atrás se pensaba que con la llegada del e-book el libro papel podía llegar a desaparecer, y nada de eso ocurrió, al contrario. Yo te diría que el libro papel goza de muy buena salud, entre otras cosas porque, como te decía, se reconcilia con los otros formatos.
Claro.
De hecho, hoy cuando hablamos de libros, hablamos de más que el libro papel. Se concibe el libro ya como una unidad quizá más integral, que tiene que ver con cómo se lo comunica y los diferentes formatos que pueda tener, que incluso hoy por hoy ya están excediendo el e-book, ¿no?
Claro, claro, claro.
La pantalla compite, pero también es un aliado, porque a través de las pantallas se hace mucha difusión de los libros y los lectores llegan a conocer las novedades.
Claro.
Entonces, es un mundo único, te diría, y multitarget.
Claro, qué interesante eso, porque además lo hemos comentado en alguna oportunidad, nada como lo tangible del libro, hasta el olor, el perfume que desprenden, las hojas nuevas, hay como una fascinación allí intransferible. Ahora, después ya aspectos más vinculados al mercado, ¿cómo observas desde tu calificada posición esta cuestión de la oferta y la demanda? A veces uno tiene la percepción de que hay más libros que lectores.
Bueno, la verdad es que la oferta de libros es muy importante, es verdad. Están saliendo al mercado muchos libros y uno se pregunta cuántos lectores hay para esos libros. Ahí yo te diría que depende de los libros, depende de los rubros. Hay rubros editoriales que están funcionando mucho mejor que otros. También se está renovando el público, hay nuevos públicos que se acercan. Entonces, en realidad, si bien vemos una gran variedad de oferta, También la demanda se está multiplicando o por lo menos diversificando. Uh-huh. Entonces eso hace que haya un libro para cada lector. ¿Cuán sostenible es eso? Bueno, ahí está el tema.
Claro.
Te puedo asegurar que hay un montón de libros que son excelentes y que no salen al mercado o tienen que encontrar otras vías uh-huh. que no son las tradicionales para llegar a ver la luz, porque ni que hablar, que además hay muchísima gente con inquietudes literarias o de plasmar en un libro, un proyecto, entonces hay mucha oferta también por ese lado, como inquietud personal. La pandemia lo ha despertado también.
Sí, bueno, iba a ir a eso justamente porque has sido editora también en tiempos de pandemia y has sido escritora, porque tenés el Greg Mortimer, Bitácora de un rescate, que nos permite en todo caso medir primero dos cuestiones, ¿no? ¿Cuánto influyó la pandemia en la dinámica de lectura? Porque se supone que al estar más tiempo en casa o de pronto también apelando a estas cuestiones del teletrabajo, donde se supone que hay más espacio, o directamente a gente que tuvo que irse a la casa ya no a trabajar, sino simplemente a cumplir con cuarentenas ciertamente obligadas, porque viste que, por ejemplo, en el Estado hay una cantidad de gente que no pudo volver a las oficinas públicas durante mucho tiempo, y bueno, ahí la casuística es interminable. ¿Cómo operó la pandemia en la lectura?
Bueno, la verdad es que al principio de la pandemia, a nivel de lo que podemos llamar el mercado editorial, se tenía un cierto temor, ¿no? Obviamente, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas porque cuando comenzó, cerraron los shoppings uh-huh. y buena parte de los comercios.
Claro.
Y entonces en las librerías no estaban del todo preparadas para vender por e-commerce, o sea, por la venta online, uh-huh. y entonces se temió mucho por la realidad del mercado y cómo podía caer. Y si bien en su momento las ventas cayeron, rápidamente remontaron y en realidad fue mucho menor la caída a la esperada, eso hablando en términos muy generales.
Uh-huh.
Obviamente que hay algunas editoriales que sufrieron más que otra y algunas librerías que sufrieron más que otra.
Claro, claro.
Pero en definitiva, la pandemia hizo crecer el comercio online, es decir, la compra del libro a través de plataformas, el libro físico, me estoy refiriendo,
sí,
entonces
sí, claro.
De repente le llegaba a su casa.
Claro.
Y bueno, hubo que rehacer un poco la ingeniería de la industria editorial en el país, por lo menos, que no estaba del todo preparada, pero bueno, hubo reacciones bastante veloces
uh-huh.
y eso ayudó a mitigar. Ahora,
sí.
En cuanto al comportamiento en sí de la gente quería leer libros, quiere leer libros. En realidad, como te digo, se ha diversificado un poco el gusto y entonces ahí está un poco el ojo del editor de decir uh-huh. qué libros para qué momento, ¿no?
Claro.
Y para qué lectores.
Claro.
Y entonces eso es lo que ha habido que afinar y, uh-huh. y algunas coordenadas han cambiado en cuanto a los gustos y predilecciones,
ah, ¿sí?
¿No?
Y
eso,
a ver,
eso sí
que,
es una consecuencia de la pandemia.
Pero me gustaría, en todo caso, así como un detalle más de eso que me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, porque quería preguntar qué impulsa a la compra de un libro, si el boca a boca, si la promoción, como decías, a veces en las pantallas, y en fin, el acceso a sitios especializados, el ranking que a veces se menciona también como importante, ¿no? A ver qué está leyendo la gente para ver lo que me compro. ¿Cómo está operando entonces ese cambio que mencionás a la hora de ir a comprar el libro?
Bueno, mira, el boca a boca ni que hablar que es muy importante. Pero antes del boca a boca, el libro primero tiene que existir. Y entonces ahí hay un primer impulso que se lo dan las editoriales cuando tienen un buen poder de comunicación. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace una difusión a través de pantallas y a través de canales muy variados también de las propias librerías, las librerías. Entonces, eso hace que el libro que es fuerte y que ya tiene una promoción editorial de entrada, bueno, gana terreno rápidamente y de hecho en la lista de los libros más vendidos a nivel de las librerías, que es una lista que publica la Cámara del Libro, están esos libros que uno puede pensar que son los potentes,
ajá,
los fuertes, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, también en la industria editorial funciona mucho y ha crecido durante la pandemia lo que nosotros llamamos el fondo. ¿Qué es el fondo? Son los libros quizá más clásicos que hace años que están,
sí,
pero
sí.
Que están en la referencia de la gente
uh-huh.
y nunca se terminan se siguen reeditando porque se siguen vendiendo.
Claro.
Te digo algunos ejemplos de autores clásicos que vos decís, ¿cómo puede ser que un Isabel Allende o bueno, ahora con la pandemia un Camus esté volviendo a vender? Y bueno, sí, venden libros de hace mucho tiempo porque la gente los recuerda, los tiene en la cabeza, y eso no hay promoción que valga, eso es el imaginario de la gente que ya tiene instalado qué libro. Ahí está la recomendación del librero también,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, como transformación, a partir de la pandemia, te digo que la predilección del público estuvo un poco también en por un lado, reencontrarse con clásicos, y por otro lado, cuando atiende a las novedades, esas que tienen como mucho impacto ya de difusión, que hacen ruido, digamos, ahí los autores uruguayos han tenido también una muy buena receptividad, sobre todo en algunos temas. Te diría que el año pasado la estrella en un momento de las ventas fueron los libros de cocina, por ejemplo, y eso habla de un efecto pandemia, ¿no?
Claro, qué interesante. Y en esa compulsa, autores uruguayos, autores extranjeros, ¿quién va ganando?
Bueno, ahí depende un poco. En la categoría ficción, nosotros dividimos los libros entre ficción y no ficción, ¿verdad?
Sí.
Como dos grandes mundos, el ficción, digamos, que es como la literatura, y por decirlo de algún modo, en sentido clásico, y entonces ahí ganan los grandes nombres internacionales,
claro.
Y bien, hay muchos uruguayos que se cuelan. Uno, por ejemplo, ahora estoy mirando la última edición de los libros más vendidos, es en ficción, es Diego Siller con Cuando todo pase, que es como un autor clásico, de libros de ficción que vende mucho. Pero después le ganan, por decirlo de un modo, hay autores españoles clásicos como María Dueñas, por ejemplo, también está una novela de Daniel Steele. Son como los Camilleri, que es el comisario Montalbano. Es decir, todos como los nombres fuertes de ficción ganan frente a los uruguayos. Pero en el mundo de la no ficción, tengo de nuevo acá la lista, te diría que de los 5 más vendidos, 3 o 4, si no me equivoco, son uruguayos.
Claro, habla de nosotros.
Habla de nosotros, exactamente. Entonces ahí tienes libros de cocina, libros de autores uruguayos como Fernando Amado.
Claro.
Después tienes la temática de la mujer se ha posicionado claramente, la temática que digamos que ronda en torno a lo feminista, también ha ganado bastantes en la venta. Después tenés a Isabel Allende como autora extranjera, pero te diría que los uruguayos en la no ficción funcionan muy bien.
Bien, bueno, Mariana, muchas gracias por estos minutos. Seguramente una de las, no sé si se quiere, de las lecciones que dejará esto es la incorporación necesaria de otros canales de venta, ¿no? El e-commerce que vos mencionabas seguramente ya no es una opción, es casi que una obligación para las librerías, supongo, ¿no?
El e-commerce, ni que hablar, es la gran lección, y está funcionando muy bien y fortalece, te diría, el libro papel, porque es un producto que se puede vender perfectamente por e-commerce y la gente se ha plegado. Y después te diría que también el aproximarse a otros formatos. Si bien el e-book no ganó terreno, sí están ganando terreno los otros formatos, como puede ser el audiolibro, que si bien es incipiente, está pensando crecer, y eso también es fruto de la pandemia.
Ah, mirá. Bueno, ¿y a vos cómo te fue, bárbaro, no? Con el Greg Mortimer.
Sí, nos fue muy bien, ahora hace un año ya de aquel episodio, y bueno, la verdad es que fue muy muy interesante lo que se recoge, sobre todo, ¿no? Después que está el libro, de gente que te devuelve, ahora va a venir la pandemia, la película, y bueno, estamos colaborando con eso.
Está
también.
Notable. Mariana Zavala, escritora, editora, consultora independiente, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Daniel, un placer como siempre.
Qué interesante esto que nos decía Mariana Zavala sobre el mundo editorial. Tenemos que hacer una pausa. Luego de ella vamos a escuchar a Mariana Heisinger. Como les decíamos, es la directora de Uruguay Global, un programa que nace además de un acuerdo entre el MIT de Estados Unidos y Colab Uruguay, que integran la UTEC, la ANI y el Plan Ceibal. Eso luego de la pausa en minutos. Y también en el cierre, el contacto con Raúl Pasos. Nos estará hablando una vez más de ejemplos extraordinarios y poco conocidos de reinvención. Continuamos luego de la pausa.
Porque la semana periodística en Carve no se agota los viernes. Porque hay temas pendientes y citas impostergables. Por eso, el fin de semana tenemos Agenda Abierta. La presenta Daniel Castro. Por Carve, para todo el país. Agende, los sábados y domingos, Agenda Abierta. También son de Carve.